buenos días. Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar esta semana dos temas que han causado mucho interés, mucho debate mediático, incluso controversia, ¿no? Que son los temas de la candidatura presidencial de Nadine Heredia, tema que está agitando el cotarro político dentro del país, ¿no? Sobre el cual vamos a hablar con Juan Sheput y Sinesio López. Juan Sheput es un militante del Posible y Sinesio López, un conocido sociólogo. Y en la segunda parte vamos a hablar con Daniel Borrillo, profesor de la Universidad de París, y con Esther Rodríguez del Movimiento de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas sobre el tema del matrimonio gay. Este es un tema también que ha causado mucho debate en los últimos meses. Hay varios países que han aprobado el matrimonio gay y el debate continúa y sobre ese tema vamos a tratar. Bien, amigos, estamos acá en el primer bloque de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tocar este tema que ya les habíamos comentado, el tema de la candidatura de la primera dama de la nación, llamada así, Nadine Heredia, la esposa del presidente Ollanta Humala. Para eso, contamos acá con la presencia de dos amigos muy queridos, Juan Sheput, excongresista y dirigente actual de Perú Posible, es ministro de Trabajo también,
ministro,
¿verdad?
Ministro de Trabajo.
Y con Sinesio López, sociólogo, exdirector de la Biblioteca Nacional, columnista del Diario de la República, como yo. Y pongo la pelota en la cancha, el tema en la mesa, ¿no? ¿Por qué esta discusión que antes no se dio, ¿no? Primera dama ha habido siempre, ¿no? Pero ahora resulta que la primera dama parece tener un cariz distinto, no ha sido explícita sobre ella misma, sobre su candidatura, pero ese tema se ha convertido en una bola de nieve política. ¿Cuál es la diferencia de esta primera dama y las anteriores?
Bueno, mira, después de la crisis de los partidos, aparecen personalidades, digamos, que buscan el poder, ya sea individualmente con sus entornos o, digamos, proyectos familiares. Este es el caso de un proyecto familiar, digamos, ¿no?
O sea, una dinastía política.
Claro, eso es básicamente, bueno, nace quizá con el papá, pero no vamos a entrar en ese. O sea, en realidad es un proyecto familiar.
Como el papá Humala te refieres.
Claro. El papá, él tiene un proyecto desde hace tiempo, un proyecto familiar, ¿no? Y tiene a todos sus hijos, los preparó para presidentes.
Claro, pero él ha dicho que ella está borrachita de poder, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, pero digamos, yo creo que Ollanta y Nadine forman un proyecto familiar de poder y así organizaron el partido, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitaban recursos, lo buscaron de acá, de allá, en fin, necesitaban algún asesor, lo buscaron también, necesitaban alguien que le haga el programa, lo buscaron también, entonces fueron rodeando de todos los elementos necesarios para, digamos, afiatar un proyecto político familiar. Y ellos controlaban todo el partido, las finanzas, ¿no? El hermano de Nadine controla las finanzas.
¿Cómo se llama el hermano de ahí?
No recuerdo.
Alexis. Alexis era el que controlaba las finanzas. Alexis,
sí, pero Humala. Ese es Humala. No, el anterior.
El 2005, anterior.
Sí, yeah, okay. El 2005 era el hermano de Nadine. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, digamos, este proyecto familiar gana el poder, ¿no? Y se va adecuando a las circunstancias, ¿no? Y va llamando gente según las necesidades o prescindiendo de ellas si ya no son funcionales, ¿no? Entonces, como es el caso de varios de nosotros, digamos, ¿no? Entonces, y yo creo que eso sigue, ¿no? Eso es un proyecto familiar y, bueno, hay diversas posibilidades ahí, digamos, ¿no? Yo no creo que en un primer momento hayan pensado en una reelección, ¿no? Yo creo que en su cabecita lo que funciona es que vuelva Ollanta el 2021, ¿no? Mm. Y eso le interesa a Ollanta y le interesa a cierta institución, ¿no?
Ahora,
a la Fuerza Armada.
Ah, claro, evidentemente.
Ahora, un militar 2021, digamos,
es emblemático.
Para por la celebración del bicentenario.
Por el bicentenario.
Y entonces, el gran drama es: ¿y qué hacemos entre 2016 y 2021? Ese es el problema.
Que podría haber un retroceso que de repente.
Claro, pero reversible. También, claro. Si ella postular en 2006, gane o pierde, le malogre el pastel 2021, ¿no es cierto?
Entonces, hay un riesgo ahí, ¿no?
Hay un riesgo, en fin, pero de todas maneras yo creo que esa es una posibilidad, hay otras posibilidades.
Juan, ¿coincides con este análisis político familiar de Cinesio?
Claro, la categoría familiares se inscriben en una categoría aún mayor que es la del caudillismo, ¿no? Que es uno de los graves dramas de los partidos políticos. Los partidos políticos en el Perú, sin excepción, dependen mucho de una figura central, y eso es algo de lo cual no nos hemos podido liberar. Entonces, muchas veces estos personajes, empujados por sus entornos, que lo que buscan es seguir en el poder, sea en el Congreso o sea en un gobierno regional, alimentan las expectativas de estas personas para lograr una suerte de continuidad en el poder. Y eso lo contamina todo. Y lamentablemente, este esquema de exigencias funciona porque tenemos un formato político que data de la Constitución del 93, que no ha sido modificado, en el cual se anulan las cámaras, la bicameralidad, y nos convertimos simplemente en un conjunto, o el Parlamento se convierte en un conjunto de 130 agendas, ¿no? Individuales cada una de ellas, con intereses personales cada una de ellas, que abonan en la necesidad de una figura central para poder llegar al Congreso. Ahora, yo diferenciaría a Nadine Heredia como personaje político de lo que significa el nacionalismo. Yo creo que la señora Nadine Heredia hasta ahora no ha sido probada en la lid política real, formal.
¿A qué te refieres?
En la conflictiva. Nunca ha debatido, por ejemplo.
Ah, ok.
¿Ya? Siempre se le ve en el esquema clásico de la primera dama, en la cual ella está acompañando alguna obra de bienestar social.
Pero con una labor más intensa que las anteriores y hasta diciendo mi ministro.
Claro, y la otra en un plano ejecutivo en la cual ella subordina a los ministros a su accionar, lo cual es lamentable por la misma personalidad de los ministros. Pero en el debate, sea en defensa del gobierno, sea en la promoción de alguna causa, nunca se le ha visto. Y se sabe perfectamente de que en estos momentos hay en agenda de varios partidos políticos cuestionamientos a la primera dama, que en algún momento ella va a tener que salir al frente. Bueno,
precisamos, porque alguna vez ha tuiteado sobre cosas un poco turbulentas, ¿no? Como los chajades, ¿no?
Claro.
No se puede dejar de caminar, ¿por qué no se puede caminar derecho? Y otras cuestiones sobre Conga, pero muy de costadito, ese es un poco lo que
claro, dice. Pero un tuit no forma un debate.
Claro.
Un tuit es una forma muy fácil dentro de las redes sociales. Un
debate muy etéreo, digamos.
Claro, ni siquiera, mira, el alcance de un tuit en términos de permanencia en el tiempo en la formación de opinión no va más allá de un titular, no forma corrientes de opinión.
Ajá.
Entonces ella puede generar algún tipo de noticia, de titular en un periódico, pero más allá de ello no va. Yo creo que el verdadero poder de Nadine está en la influencia directa sobre su esposo.
Ajá.
Yo sí estoy convencido que Nadine Heredia es la responsable de que un sector de la izquierda militante progresista y mayor y más capacitado haya salido del gobierno.
Tenemos acá un testigo de parte. ¿Es cierto eso, Cinesio? ¿Es cierto que Nadine entrevista a los ministros, los llama, pasan primero por esa oficina antes de ser
investidos? Bueno, mira, yo creo que Nadine es una mujer bien articulada, es decir, ¿no? Y tiene cierta formación sociológica, política, estudió una maestría en
claro,
la Católica, especialista en comunicación en la de Lima. Yo creo que es una mujer articulada, sabe comunicar, sabe, y si hubiera que debatir, puede hacerlo, creo yo, bien. Creo que es más articulada incluso que Ollanta, ¿no?
Ajá.
Pero, yo creo que ella comparte esta idea de que es un proyecto familiar y el que gobierna es Ollanta, digamos, ¿no?
Uh-huh.
No, yo no creo, habría que conversar con ella tendría que decirlo, ¿no? Que esté pensando en que ella tiene que ser la presidenta, ¿no?
No está en su agenda.
Me parece, eso es lo que dicen todos, digamos, ¿no? Ahora, que ella toma decisiones o ayuda a tomar decisiones, cierto, ¿no?
Uh-huh.
Hay ministros que ella ha nombrado, en todo caso ella llamó. Mira, es muy difícil porque muchos de ellos son mis amigos, ¿no? Entonces,
no hay revelaciones acá.
No puedo, pero hay gente que ha sido llamada.
Bueno, se habla del ministro Castilla, ¿no?
También, y otros que no son Castilla y están en el otro lado incluso, ¿no? Pero ella es decisiva en muchos casos.
Ahora
y también en prescindir de personas, obviamente. O sea, tiene influencia. Es un proyecto personal, no sé, es un proyecto familiar, digo, entre que hay un diálogo permanente y decisiones, ¿no?
Ahora, ¿por qué este proyecto familiar causa tanta controversia y es tan distinto el proyecto Clinton, el proyecto Bush, el proyecto Kirchner? O sea, ¿cuál es la peculiaridad de este proyecto familiar político? Porque no es una novedad en el mundo ni en América Latina, ¿no?
Ah, bueno, porque en primer lugar, en el caso de Estados Unidos hay instituciones que evitarían de que la primera dama llegue al poder sin haber pasado por una primaria. Si en el caso de los Kirchner, nosotros vemos que ella, en este caso la presidenta Cristina Fernández, es una persona que tiene formación política, que ha sido senadora durante varios periodos y no es una persona subordinada al esposo, sino que tenía ella una fuerza propia en lo político. Aún más, mucha de la astucia que demuestra en estos momentos en su relación con la prensa, con el empresariado y en la agenda internacional es consecuencia de esa forma de ver la política, la cual ha practicado mucho tiempo. Yo creo que en el caso de Nadine, yo me reafirmo en lo siguiente, ¿no? Yo nunca la he visto debatir y he tenido oportunidad de conversar con ella en algunas oportunidades, siempre en un rol de acompañante, y creo yo que cuando llegue el momento de confrontar, ¿no?, fuerzas, etcétera, etcétera, ella se va a ver en cierta medida, va a aflorar su inexperiencia en ese tipo de cosas.
¿No te lo imaginas en un debate presidencial, digamos?
Me lo imagino, pero no con la posición superlativa que tiene ahora ante la opinión pública. Yo estoy convencido que ella tiene una buena formación, de acuerdo, en términos académicos, de que puede tener carisma, de acuerdo también, pero eso no basta para el debate político.
Ahora, les pongo un tema que de pronto va a enganchar con el segundo tema que vamos a tratar acá, ¿no? Pero lo he conversado con muchas amigas, pero ¿es preferible finalmente una primera dama? Incluso el término de primera dama es un término, a mi juicio, discutible, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que el título existe, no el cargo, ¿no? No, el cargo no existe, el título sí, pero es preferible una primera dama así que salga, digamos, del rol clásico de la mujer, de la dama de beneficencia, y tenga más peso específico político, una primera dama que siempre está, digamos, en las labores de ayuda a los niños, ese era rol que ella no ha abandonado, ¿no? Pero pareciera que la admiración que genera, por lo menos lo he comprobado, digamos, en la población femenina, es eso, ¿no? Que no es, pues, una mujer que simplemente acompaña a un hombre, sino es alguien que tiene peso específico propio. Podríamos interpretar que esa presencia de Nadine en la escena pública está cambiando un poco el rol de género de una esposa.
Mira, yo creo que es una mujer sin duda, digamos, inteligente, capaz de participar en la vida política, y está desempeñando una función muy importante en cuanto al rol de primera dama, entre comillas, ¿no? O sea, es una cosa nueva, interesante, de participación más activa, en fin. A mí lo que me llama la atención es que mucha gente, muchos políticos teman a Nadine, y eso tiene que ver con la debilidad de los partidos, de los candidatos, ¿no? Y efectivamente, en una encuesta que acaban de hacer, Nadine les gana toditos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es obvio que ahí el problema no es solo de Nadine, digamos, ¿no? Eso es también de que no tenemos un sistema de partido vigoroso. Si tuvieras un sistema de partido vigoroso,
no sería un problema.
No sería ningún problema, obviamente. Entonces, y el otro problema es que, obviamente, Nadine, estando de primera dama, mujer del presidente, puede objetivamente usar, digamos, todos los recursos del poder para ser candidata. Yo, digamos, me temo que esté pensando seriamente, a lo mejor, en efectivamente postular el 2016. Entonces, pues, ahí sí va a haber problemas serios, pero todo dependerá de cómo le vaya bien de cómo le vaya Ollanta hacia el final. No te olvides que aquí en el Perú, digamos, a todos los presidentes al final les ha ido pésimo, digamos, ¿no?
Siempre baja en el
rey. Y entonces, ¿con qué fuerza se va a presentar Nadine? Obviamente, yo creo que habría que esperar. Ahora, yo creo que Nadine ha sido puesta hoy en el candelero por García para encubrir, digamos, todas las acusaciones que había.
Juan, eso, entremos un poco por ahí, porque ahorita el debate está agitado, y si estamos hablando de este tema es porque está en el escenario una serie de temas, como hoy ya señaló Mirko Lauro en su columna, ¿no? Los narcoindultos, en fin, el tema de Repsol, etcétera, pero pareciera que se ha encontrado en Nadine, desde la oposición, el epicentro, uno de los bulls, digamos, para apuntar, ¿no? Uh-huh. Apuntar. Y me gustaría que también comentes lo que ha hecho Sinesio en torno a esta debilidad de los partidos, tú eres miembro de un partido, frente a una figura que tendría en realidad solamente un título y ningún cargo real u oficial, ¿no?
Mira, ya que Jacqueline Kennedy decía que no le gustaba el apelativo de primera dama porque le sonaba nombre de caballo de carrera, ¿no? Entonces ella tenía una concepción distinta de lo que era ser primera dama. Ahora, yo no creo que le teman los políticos a Nadine Heredia en absoluto. Yo creo más bien, conversando con ellos, que bienvenido, y todos han dicho lo mismo, ¿no? Bienvenido el debate en el caso ella asuma. El problema es la falta de equidad en el proceso electoral, que es una cuestión que ya hemos visto con anterioridad y que podría asimilar un uso abusivo de recursos del Estado, como mencionó Sinesio López, en favor de una candidatura. Hemos visto cómo en Radio y Televisión Peruana, las ondas del Canal 7, específicamente el 85% de su cobertura política estaba dedicado a Nadine, y contra eso no puede competir. 85%, o sea, y el pobre primer ministro, un 7% y el resto de ministros la diferencia.
Entonces, bueno, he hecho una diferencia sustancial. Yo pertenezco a la Asociación de Peruana de Prensa Extranjera, y este es el primer periodo de gobierno que yo recuerdo que nos pasan todos los días la agenda del presidente y la agenda de la primera dama, ¿no?
Claro, y por el lado de las instituciones, eso le quita poder al presidente, porque yo he tenido oportunidad de hablar con ministros que tienen dudas en su proceso de toma de decisiones porque no saben si lo que dice Ollanta Humala va a ser luego contradecido por la señora Nadine Heredia. Entonces, afecta las decisiones y está afectando al proceso de reformas en el país, porque no existe una unidad de criterio en esta relación conyugal. Todos sabemos que por más bien que se lleve un esposo con una esposa, siempre habrá diferencias de tipo conceptuales y principistas. Y en este caso específico, cuando se trata de hacer reformas en algún sentido, siempre está predominando la popularidad.
¿Estará de acuerdo con la compra de Repsol, Nadine?
No, claro, por ejemplo, salto un tema, para no hablar de Repsol, sino de otros. Una reforma que puede significar costos en términos de popularidad no va a ser asumida por esta relación conyugal por el simple hecho de que pueden perder popularidad y, por lo tanto, empezar a debilitarse en el escenario político. Entonces, es importante determinar que en la medida que Nadine se fortalece, se desprestigia, quita el carácter presidencialista del Perú, pierde estatus porque simplemente se le ignora al presidente. Y lo que estoy diciendo no es una cuestión simplemente para el intercambio de ideas que estamos teniendo ahorita, es una realidad. El presidente pierde poder en la medida que lo gana Nadine.
¿En qué lo ha visto, por ejemplo? Dame un ejemplo.
Te podría dar varios, ¿eh? Por ejemplo, la reforma política, que pierde poder por Nadine Heredia. Lo que denunció Javier Díaz Canseco, que la mega comisión, en sus inicios, a él lo sacan de la mega comisión por presión de Palacio de Gobierno, específicamente Nadine. Y luego, cuando se trata del tema de su sanción, él también dice de que vinieron las órdenes de Palacio para que se le sancionara a él, porque era una persona que, al tener presencia política en el nacionalismo, aglutinaba a cierto sector de la bancada en aras de reformas más tiradas hacia la izquierda, más contundentes. Entonces era mortificante para lo que deseaba la señora Nadine Heredia, que sabemos que está más vinculada a la derecha. Entonces,
es curioso, porque ella tenía más bien fama izquierdista, ¿no?
Ah, no, pero si se dice que Castilla, los ministros de Nadine Heredia no son los del ala izquierda, es Castilla, Paredes, el señor Merino, ¿no? El actual Jorge Merino, todos ellos son protegidos por Nadine Heredia, que tiene muy buenas relaciones con un sector social aristócrata, por llamarlo así. Entonces, el nivel de influencia por su falta de experiencia política también es bien alto. Entonces, yo creo que al final, en estos días, cuando vemos que el presidente Ollanta Humala avanza en el tema de Repsol, es porque hay al interior una lucha. Uh-huh. Una lucha en la cual espero de que él se empiece a imponer, porque definitivamente las pretensiones de Nadine Heredia en términos de popularidad, y de repente lo único que quiere es tener una altísima popularidad y no ingresar a la presidencia, pero en todo caso esa sola ambición ya está generando una contaminación en el ambiente político.
Bueno, yo creo que Nadine cogobierna. Uh-huh. O sea, no, bueno, ministro.
La pareja presidencial.
Claro, es el proyecto familiar. Los dos gobiernan, digamos, y cogobierna. Ahora, yo creo que efectivamente sería terrible para el país que Nadine fuera candidata a la presidencia.
Sería un riesgo para ella también, ¿no? ¿Ah? Sería un riesgo para ella también.
Por supuesto, pero sobre todo, digamos, bueno, para el país, porque digamos, si co-gobierna, obviamente va a usar todos los recursos del poder para, ¿no?, para un proceso electoral inequitativo, ¿no? O sea,
y luego, Maduro.
Claro, y encima violaría las leyes, ¿no? No hay todo un debate si la Constitución lo permite, pero en todo caso hay una ley clara. Parece que la Constitución dice de acuerdo a lo que señale la ley, y hay una ley clara que dice que no deben que participar, ¿no es cierto? Entonces sería forzar si es que intentara. Ahora, sin embargo, yo diría, normalmente, si uno ve, digamos, cuáles son los fines de cómo terminan los presidentes, yo esperaría que Nadine, si ve que las cosas van mal, no se presente, ¿no? Y esperarían más o menos a ver qué pasaría en el 2021.
Ahora que tocaste el tema jurídico, Sinesio, hay todo este debate en el cual incluso ha entrado a tallar el Tribunal Constitucional, y alguno de sus miembros creo que adelantó opinión y dijo, o creo que fue el miembro nacional de elecciones, ¿no? Que
claro,
no
hay... pero también el ex presidente del Tribunal Constitucional y el ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Tábara, ¿no?
Tábara. Sí, pero mira, el tema constitucional es bien importante porque, como muy, muy bien ha señalado Sinesio, la Constitución se desarrolla a través de las leyes. Entonces, la renuncia de Beaumont, del doctor Beaumont, al Tribunal Constitucional, si no es sancionado, podría generar un precedente para favorecer la candidatura de Nadine Heredia.
¿Qué denuncias exactamente?
La renuncia.
A la renuncia.
La renuncia de Ricardo Beaumont.
Sí, claro,
¿por qué?
Claro.
Lo voy a explicar. Porque en la ley se indica de que él no puede renunciar. Sin embargo, en la Constitución, claro, en la Constitución no se señala ese tema. Entonces él alude de que la Constitución le favorece a su propósito de renuncia, ignorando la ley y asumiendo de que la Constitución es un marco superior en términos jurídicos. Entonces, si se genera ese precedente, la candidatura de Nadine va a subordinar la ley a la Constitución, porque dicen el señor Beaumont ya renunció y por lo tanto él dijo que la ley no tenía nada que ver con la Constitución, que sí le permitía renunciar, y entonces se generaría un paralelo en el cual la Constitución, que no impide a ningún ciudadano postular, salvo que tenga 35 años, haya nacido en territorio peruano, etcétera, etcétera, se colocaría por encima de la ley. Por eso es necesario que se le sancione, como ha mencionado el doctor Urbiola, al magistrado Beaumont, porque generaría un precedente que favorecería por extensión a la primera
dama. Ahora, hay una cuestión acá que se pone en la cancha también, y es, ¿qué es la Constitución? ¿Es la ley de leyes que está por encima de las otras leyes, o es el espíritu de las leyes?
Es el marco.
No, el marco de la ley. Porque bajo esa circunstancia, bueno, hay una serie de cosas que no se podrían hacer porque están establecidas en la Constitución. Como, por ejemplo, no se le puede impedir candidatear porque es una peruana, tiene más de 35, tendría más de 35 años, etcétera. ¿Hay algo por ahí, Sinesio, que discutir, o la cuestión está clara?
Bueno, yo creo que siempre se puede discutir todo, pero, digamos, a mí me parece, o sea, yo no conozco bien el artículo de la Constitución, pero si la Constitución dijera más o menos lo siguiente, digamos, que el proceso electoral, digamos, ¿no?, se desarrolla de acuerdo a lo que la ley señala, entonces obviamente la ley está señalando que es la mujer del presidente no puede postular.
Es así.
Claro, bueno, lo que dice la ley es, para ser candidato a la presidencia necesitas ser mayor de 35 años, estar en la plenitud de tus facultades mentales, ¿no?, y haber nacido en territorio peruano. Y lo que indica todos los capítulos de la ley es de que la Constitución se desarrolla a través de sus leyes orgánicas o simples.
Eso está en varios.
El desarrollo, ¿no? Entonces, el capítulo de elecciones se desarrolla a través de la ley orgánica de elecciones. Y eso ya se ha aprobado en varios periodos electorales. O sea, se ha respetado en varios periodos electorales, incluyendo cuando se sacó a Susana Higuchi.
Claro. Ahora, entonces, no olvidemos eso, ¿no? Esta ley se crea por Susana Higuchi.
Ah, claro. Pero ningún parlamento fue capaz de cambiar la ley ni de modificarla, ¿no?, a posteriori. Pensando seguramente en la necesidad de evitar que los entornos presidenciales puedan favorecerse con esto. No se pensó que iba a haber una pareja que tuviera tanto protagonismo como Nadine.
Bueno, estoy recordando el caso de Guatemala, ¿no? No sé si ustedes recuerdan este caso, la esposa del presidente Colón,
claro,
que se divorcia a propósito para lograrlo. ¿Por qué hay esta empalagosa relación de las familias con el poder? Estamos hablando de una suerte de nepotismo cultural.
Mira, todo eso tiene la explicación que yo ya señalé, los sistemas de partidos muy frágiles, ¿no? porque digamos en otras circunstancias eso no pasaría, no importaría. Si tienes un partido sólido o partidos sólidos, lo de Nadine o cualquier voluntad, digamos, de la primera dama o del presidente de la República, no pasan, ¿no? Uh-huh. Hoy es posible que pasen o que se discuta, digamos, para impedir que pasen, porque, digamos, tenemos un sistema de partido muy débil. Entonces, todo el debate va a ser, más que político, va a ser constitucional, legal, ¿no es cierto? Entonces,
el asunto de fondo es político, ¿verdad?
Claro, mira, y en el caso de Alan García, que mencionó también Sinesio hace un momento, hay que ver lo siguiente. El tema de Nadine Heredia ya de una u otra forma se discutía, pero en ese momento era incómodo para el gobierno, pero desde el momento que lo lanza Alan García, con todo el desprestigio que tiene, la ciudadanía lo ha interpretado como que es un acto oportunista, y el gobierno también, yo estoy seguro que el gobierno también. Entonces descalifica cualquier propósito, y hay gente en la radio, sobre todo en aquellas radios donde hay teléfono abierto, que indican: yo prefiero mil veces votar por Nadine Heredia que por un tipo que tiene narcoindultos, un delincuente, lo tratan así a García.
Bueno, y hay estas famosas comparaciones, ¿sabes? ¿Por quién votarías entre Keiko y Nadine? Y
mucha gente, obviamente por Nadine,
¿no? Mucha gente diría por Nadine, ¿no?
Así es. Entonces, desde el momento, el señor Alan García descalifica todo lo que toca en los últimos días. ¿Por qué? Porque se nota un claro oportunismo. Y no olvidemos que tan solo en el mes de marzo de este año, Alan García saludaba la frescura que traía Nadine a la política nacional y decía que bienvenido. Pero apenas sale el tema de los narcoindultos, él se va contra Nadine. ¿Por qué? Porque no solamente es un expresidente y por lo tanto va a tener cobertura en los medios, sino que también hay medios afines
que, sí, lo
que
amigos están, en los medios.
Que lo que están haciendo es apostar por un Alan García en el 2016, que vuelva a entregar los recursos naturales, que vuelva a hacer licitaciones y que tenga la habilidad política para tapar una serie de entuertos que se han hecho durante su gobierno. Por ejemplo, si analizamos con frialdad el tema del gobierno de Alan García, la megacomisión debería ver, pues, la forma como se han entregado terrenos en la selva a las grandes corporaciones locales, y con un proceso de deforestación y todo ese tipo de cosas, que es verdaderamente donde está el daño.
Bueno, tenemos que ir terminando. Solo un último comentario de Sinesio, por favor.
Mire, yo diría que es necesario calmar un poco las aguas. Hoy están muy agitadas, digamos, por una serie de cruces de agendas, en fin. Y yo creo que mucho va a depender de lo que esté pasando en el último año de gobierno, y hay que esperar ese último año de gobierno. No hay por qué discutir tan adelante las candidaturas. Digamos, estamos discutiendo ahora, y no solamente porque Nadine tiene una buena presencia en los medios, sino por lo que ha señalado Juan Cheput, que es este tema de García, que lo trae para encubrir, digamos, todo el problema de los narcoindultos,
¿no? Bueno, terminemos diciendo que de pronto se le pregunta sobre su candidatura a la señora Nadine en el 2015, va a decir: no está de ninguna manera en mi agenda. Claro, dado también, el bajo rating presidencial.
El presidente estuvo muy bien en la última entrevista, sobre todo en la parte final, cuando no se deja llevar de las narices por los pedidos de Alan García a que definen el indulto y a que defina sobre la candidatura. Entonces, yo creo que desde ese momento él ha dado un paso adelante en lo político, demostrando a García que por más que García haga sus fuegos artificiales para desviar el tema de los narcoindultos, no va a contar con Ollanta Humala. Creo que eso fue lo mejor de la entrevista.
Muchas gracias a los dos por su presencia en Tiempo Global. Gracias. Ha sido un debate muy interesante. Este tema va a seguir dando que hablar hasta que se acerquen las elecciones del 2016. Espero volver a contar con ustedes para hablar de este y otros temas de las naturales y tan entretenidas turbulencias políticas de nuestro país. Gracias, Inesio. Gracias, Juan. Esto ha sido el primer bloque de Tiempo Global. Venimos con el segundo bloque para hablar sobre el matrimonio igualitario entre personas de ambos sexos en el Perú y en el mundo. Gracias. Bien, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar sobre el tema que les habíamos comentado, que es el tema, el debate sobre el matrimonio gay a nivel mundial, ¿no? Bienvenida Esther Rodríguez, del Movimiento de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas. Bienvenido Daniel, profesor. Gracias. De la Universidad París 10, ¿verdad?
Sí.
Antiguamente llamada La Sorbona, el nombre histórico, autor de muchos libros sobre el tema. Les pongo la pelota en la cancha, ¿no? Que me den cifras, ¿no? Para que los oyentes puedan, digamos, podamos también todos entrar
al estado de la cuestión. ¿Cuántos países en el mundo ya tienen aprobado el matrimonio gay?
14 países tienen aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Prefiero decir matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio independiente del sexo de la pareja. Porque,
es el nombre más preciso.
Sí, ¿no? Porque gay es como si fuese solamente hombres que se casan, en realidad.
Efectivamente.
Okay, me parece que no es correcto.
O matrimonio civil igualitario.
O matrimonio igualitario, como se dice
en Argentina. ¿Cuál es la aclaración?
Matrimonio universal.
Okay. Sí, porque en el debate público generalmente se dice para abreviar matrimonio gay y no se incluye ahí a las lesbianas, ¿no es cierto?
Ni a otras personas de diferente orientación sexual o disidencia sexual
o
identidad de género, sí,
claro,
etcétera, ¿no?
Transidentitarios.
Exacto. Inclusive creo que aquí en el Perú lo que se había propuesto era una ley de reconocimiento de los diferentes tipos de uniones que existen en la sociedad peruana, no necesariamente entre personas del mismo sexo o heterosexuales, sino que se reconociera la legalidad de familias como las formadas por abuelos y nietos, tíos y sobrinas, etcétera, que en realidad es lo que sucede en la sociedad peruana con la familia, ¿no? La familia en el Perú no es la familia heterosexual, tradicional hombre-mujer. Es una familia conformada de forma diversa, donde en más del 30% no está presente el hombre, ¿no? Como padre o como jefe o como cabeza de familia, sino está dirigida por mujeres solas y sus hijos. Entonces, esa ley buscaba reconocer la realidad de la familia peruana. Uh-huh. Es una lástima que no se haya podido aprobar. Te doy un ejemplo. Mira, mi hermana y yo quisimos sacar un crédito hipotecario para comprar una casa.
Y no se podía
uh-huh. porque mi hermana y yo no formamos una unión legal reconocida ante las leyes claro. peruanas, ¿no? Y eso hubiera sido posible gracias a
esta ley, también cuando ¿no? se matricula chicos en el colegio. Pero, volviendo también, a la pregunta inicial, ¿cuántos países con matrimonio igualitario
hay? Con matrimonio y en las mismas condiciones que el matrimonio clásico heterosexual hay 14 países en este momento. El primer país fue Holanda, el último país Francia, que está en este momento la ley recurrida ante el Consejo Constitucional.
¿Eso qué significa? ¿Es que se puede apelar?
Sí, se apela ante el Consejo Constitucional, que el Consejo Constitucional tiene que considerar si la ley es conforme o no a la Constitución. Okay. Tiene un mes el Consejo Constitucional para resolver la cuestión. Una vez que el Consejo Constitucional, que supongo que lo hará dentro de 15 días porque ya fue recurrido, el presidente de la República tiene 10 días para promulgar la ley. O sea que se piensa en Francia que a partir de principios de junio empiezan okay. los matrimonios. Respecto a lo que decías del matrimonio gay, creo que no es el caso de Perú, hablo de lo que conozco yo, que sobre todo lo que sucedió en España, en Francia y en Argentina, que son las tres leyes con las que trabajé directamente con los parlamentarios y con las asociaciones. Uh-huh. Quizás el origen de lo gay era porque en realidad uno tiene que tener en cuenta que la reivindicación del matrimonio en estos países, y en particular en Europa y en Argentina y en Estados Unidos también y en Canadá, que es uno de los países que tiene matrimonio igualitario, surge como una reivindicación relacionada directamente con la epidemia de SIDA. Uh-huh. Porque hay una cosa muy curiosa que sucede en el movimiento uh-huh. gay de América del Norte y de Europa, que en los años 70 aparece como un movimiento contestatario, contrario al matrimonio, contrario uh-huh. a la familia patriarcal, contrario un movimiento de izquierda revolucionario, contrario a las formas tradicionales de familia, y es sorprendente que en los años 90 se reivindique el matrimonio. Pero en realidad la reivindicación del matrimonio en los años 90 del movimiento gay de Europa y los Estados Unidos no es una reivindicación de tipo ideológica, sino que es una reivindicación de tipo concreta, de tipo material. Lo que sucedía, lo que tú contabas, por ejemplo, del crédito, se ve veía mucho en las acciones de lucha contra el SIDA, por ejemplo, la imposibilidad que tenía un compañero de poder intervenir en el hospital, la imposibilidad, por ejemplo, de poder subrogarse en un contrato de alquiler para mantenerse en el piso en el que estaban viviendo, la imposibilidad, por ejemplo, de tener la posibilidad de acceder a un tratamiento o a que sea consultado por el médico en el caso de que había que decidir un tratamiento, en fin, fueron cuestiones muy prácticas. En realidad, todas estas legislaciones en Europa y en Estados Unidos nacen, sobre todo, en las clínicas jurídicas, en los departamentos jurídico de las grandes asociaciones de lucha contra el SIDA.
Ahí le quería hacer una pregunta de pronto para que también jugara la conversación con Esther. Lo que estamos presenciando en todo este debate, en todo este proceso, es que la realidad social no está en coincidencia con el derecho. Eso es lo que pasa. Eso es lo que no interpreta lo que está pasando en la sociedad y se impone, digamos, como una especie de plantilla sobre una realidad que se está desbordando y que ya tiene otra dinámica.
Claro, lo que pasa es que nosotras en el Perú, bueno, te digo la posición de la articulación de lesbianas feministas a la cual integra LIF, no tiene como prioridad la pedir el matrimonio civil igualitario, porque en el Perú, por ejemplo, para las lesbianas hay otras prioridades más urgentes. No hay una base mínima de derechos que pueda conformar una, primero visibilizar a una individua lesbiana, a una sujeta lesbiana, y mucho menos hay protección del Estado para esa individua o sujeta que no existe inclusive para el Estado, ¿no? No la nombra, no la nombra en el plan de lucha contra la violencia hacia la mujer, no la nombra en el plan de igualdad de género últimamente aprobado, no existe en el plan de derechos humanos. Entonces no hay estudios sobre esta individua, sujeta, ciudadana, lo que sea, lesbiana. Entonces no se pueden implementar políticas públicas de protección mínimas en salud, a nivel de protección contra la violencia lesbofóbica, etc.
Esto que se llama una invisibilización.
Exactamente. Entonces, para nosotras la prioridad es luchar precisamente, primero, para que se le reconozca como alguien que existe en esta sociedad, y segundo, alguien que tiene derechos, ¿no? Entonces, por eso nuestra prioridad es, por ejemplo, es trabajar con el Estado, con el MIM en concreto, para hacer un estudio mínimo, ¿no? Que pueda arrojar estadísticas, cifras, cuántas lesbianas hay en el Perú, cuál es su problemática, para que el Estado empiece a considerar a esta persona como alguien que necesita políticas públicas, ¿no?
A ver, Daniel,
por eso para nosotras no es la prioridad la cuestión del matrimonio civil igualitario. Sin embargo, sí hay grupos y asociaciones peruanas como la Red LGB o como Uniones Perú que tienen esto en su agenda como una prioridad, ¿no?
Daniel, en los países donde existe el matrimonio sexual igualitario o el matrimonio igualitario, ¿se ha hecho ese registro? Por ejemplo, ¿se sabe cuántas lesbianas hay, cuántos gays hay? O sea, ¿hay ese tipo de...?
Bueno, no, en realidad no hay, porque, por ejemplo, en Francia es imposible porque no hay ningún, no se puede, es un dato personal en donde, salvo que la persona diga que se ha hecho algunas encuestas, se calcula que entre el 4 y el 10% de la población en Francia tiene una orientación sexual homosexual. Pero bueno, eso es porque hacen encuestas telefónicas. Pero no hay ningún dato oficial en donde la persona aparezca como con un tipo de orientación sexual. Las estadísticas son hombre o mujer, o más que eso no. Lo que me parece interesante de lo que vi, por ejemplo, en los países en donde aparece el matrimonio igualitario, es la reacción en contra. Y eso es significativo. Eso es muy significativo. Porque yo creo que cuando se reivindique, cuando las naciones empiezan a reivindicar el matrimonio igualitario, hay una reacción tan enorme, tan descontrolada, por ejemplo en Francia en los últimos meses, una cantidad de gente en las calles y tal. Y esto es muy significativo. O sea, ¿qué estamos tocando? ¿Qué sucede? Porque en el fondo una reivindicación que podría ser conservadora, porque reivindicar el matrimonio es algo que se podría considerar como conservador. Pero ¿por qué las fuerzas conservadoras se movilizan?
Es una institución
se movilizan tanto contra esto, ¿no? Eso tenemos que reflexionar en eso. ¿Qué fibra se toca? Tenemos que reflexionar en eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué molesta tanto a las fuerzas conservadoras que el matrimonio, institución patriarcal, clásica, lo que tú quieras, ¿por qué toca tanto? ¿Y por qué hay una reacción tan fuerte, tanto, por ejemplo, lo que yo conozco de Argentina, en Estados Unidos ni hablar, en Francia? ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? Y yo tengo una explicación. Yo creo que, del punto de vista jurídico, decir que el matrimonio se abre a las personas homosexuales significa abrir el último espacio de la gran legitimación de la sexualidad. O sea, la homosexualidad está aceptada a cierto punto, tolerada en nuestras sociedades occidentales, a condición de tener un estatuto inferior a la heterosexualidad. Ese es el tema, ¿no? Y yo creo que el hecho de que la homosexualidad entre en el espacio del matrimonio, el entrar en este espacio de la legitimidad tradicional sexual, o sea, el matrimonio es una institución que tiene una finalidad reproductora, sexual, hecho de que se considere una sociedad por el marcador social que es la ley, que la ley diga que en este espacio de la legitimidad sexual pueden entrar sexualidades marginales, esto simbólicamente es muy fuerte. Entonces yo creo, sobre todo, que tendríamos que reflexionar en la dimensión simbólica de la apertura del matrimonio a las personas homosexuales, porque significa que la sociedad las considera como iguales, como equivalentes a las relaciones heterosexuales.
Pero ahí no entras, una cosa así.
Exactamente.
¿Está dispuesta a crear leyes especiales?
Sí.
Que formen un tipo de categoría de personas especiales, pero no a dar derechos igualitarios.
Pero el comentario de Esther es interesante, porque ella dice que ella, como lesbiana, no reivindica el matrimonio como una prioridad.
En este país no. Y no. Más como feminista no.
Esa es una pregunta que yo también me he hecho, ¿no? Ese curioso afán de reivindicar una institución patriarcal que está en crisis, además, ¿no?
Sí.
Cuando, digamos, la realidad concreta te dice que de pronto hay formas alternativas de familia, ¿no? ¿Por qué ustedes no consideran como una prioridad el matrimonio?
Porque las lesbianas sexual. Tenemos como... En realidad, te digo, no estamos en contra de que se apruebe una ley, pero no es nuestra prioridad. Y no es nuestra prioridad porque la prioridad para nosotras es... luchar contra la violencia hacia las lesbianas, que es un grave y serio problema de nuestra comunidad en este país, por lo menos, ¿no? Nosotras tenemos cantidad de lesbianas violadas para ser normalizadas, para ser corregidas en su orientación sexual, adolescentes, niñas, mujeres adultas. Desgraciadamente no, y no lo hay. Porque las lesbianas, en primer lugar, no denuncian, y no denuncian por el estigma. O sea, imagínense ir a una comisaría y decir, mi tío, mi primo, mi vecino me ha violado porque soy lesbiana. Es dificilísimo. Si las mujeres heterosexuales no van a una comisaría a denunciar una violación por el estigma social que supone ir y decir, soy una mujer violada, y toda el trato humillante que se le da en comisarías y el Ministerio Público. Entonces, imagínate ahora que una lesbiana, joven, adolescente, vaya a una comisaría y diga, oigan, vengo aquí a denunciar a mi pariente o a quien sea porque he sido violada por ser lesbiana.
Entonces, ¿estas violaciones ocurren deliberadamente?
Deliberadamente y a propósito por la familia, por las personas más cercanas. Nosotras hemos estado trabajando este tema con la Defensoría. Y lo que hemos abierto con la Defensoría es una línea de denuncia donde se respeta los datos esenciales de las personas, porque ese es uno de los requisitos que piden las lesbianas para denunciar. Y esta es la campaña que hemos iniciado con la Defensoría, no con el fin de castigar a los violadores, porque eso no se puede hacer prácticamente, pero por lo menos de tener estadísticas como las que tú me has preguntado ahora. ¿Tienen ustedes cuántas? No tenemos, porque no hay denuncias y porque estamos intentando, junto con la Defensoría y con el MIM, con el Ministerio de la Mujer, tener estas estadísticas precisamente, ¿no?
Ahora, y tratando de enlazar los dos comentarios, ¿no? Hay esta realidad crujiente, terrible, violenta.
Violenta.
¿No? Y hay esta resistencia, ¿no? Ustedes dirían que hay, digamos, una violencia estructural que se reproduce en estos actos de violencia, pero que también se resiste a la igualdad. ¿Es eso lo que está pasando?
Claro. Sí, yo pienso que es difícil, o sea, las sociedades son de alguna manera, entre comillas, naturalmente homófobas o naturalmente, siempre entre comillas, racistas. El trabajo de salir del racismo, de salir de la homofobia, de salir del antisemitismo es un trabajo de la cultura, uh-huh. Es un trabajo de la educación, uh-huh. Es un trabajo, como decía un sociólogo francés, Memmi, es un trabajo que tenemos que deshacernos de lo que aprendimos desde niños. Uh-huh. Entonces es un trabajo cultural importante. Y en ese sentido yo creo que la ley del matrimonio igualitario también tiene una función pedagógica. Porque el hecho, por ejemplo, que tú te presentes en una administración y digas que estás casado con un hombre o que una mujer está casada con una mujer, no tienes que dar ninguna explicación, no tienes que hacer ningún coming out, no tienes que salir del armario. La ley lo hace por ti, ¿entiendes? Eso es lo que me parece interesante en el sentido de cómo la ley tiene una función de sensibilización, una función de hacer visible una realidad que hasta ahora parecía como una realidad en el mejor de los casos tolerada y en el peor de los casos como lo que comentabas, totalmente sujeta a una cantidad de violencia, una cantidad de situaciones que son, en lo que estábamos comentando, en ese sentido, por ejemplo, la legislación francesa hoy día tiene una cantidad de circunstancias agravantes cuando, por ejemplo, la violación se efectúa en relación relación a la orientación sexual de la persona. Una violación, digamos, heterosexual, tiene un índice de castigo desde el punto de vista penal menor a una violación que tiene como objetivo.
¿Todavía ocurre eso?
Por supuesto, ocurre en todo el mundo.
Sí,
y acá ni siquiera es un dato.
Pero además es que el problema del Perú también es que ni siquiera se ha podido aprobar una ley de no discriminación por orientación sexual. No, tenemos una ley en la Constitución que dice no se puede discriminar por raza, sexo, pero orientación sexual no está puesto a propósito.
Y al no ponerlo,
se abre toda la posibilidad. Entonces, lo primero que no, y hace muchos años que luchamos por esto, es que se apruebe una ley de no discriminación por orientación sexual, que sería en la Constitución, que sería una especie de techo, de protección y de generación de otras leyes.
Que se incluye en la Constitución, ¿no es cierto?
Que se incluye en la Constitución. Exactamente.
En otros países existe.
Sí, sí, por supuesto. ¿No?
Mira, y en el Perú, la ley de crímenes de odio.
Sí.
No se ha aprobado. O sea, hubo una propuesta que se llamó Ley sobre Acciones Criminales Originadas por Motivos de Discriminación, presentada por el congresista Carlos Bruce en la legislación, en el gobierno pasado, de Alan García. No se le empezó a llamar a este congresista homosexual, gay, marica, ¿no? Y no se aprobó. Era una ley contra crímenes de odio. O sea, no solamente contra lesbianas.
Sí.
Una pregunta para ambos. ¿Podríamos equiparar la lucha por los derechos homosexuales, la lucha por los derechos civiles, por ejemplo, a esas grandes corrientes que tardan en asentarse?
Trabajando sobre las teorías de la dominación y en particular trabajando sobre los derechos humanos y sobre los derechos fundamentales, para mí hay una relación directa entre los grandes movimientos, digamos, de emancipación, el movimiento feminista, el movimiento obrero, el movimiento de los civil rights, el movimiento LGBT hoy día. O sea, mi interés, por ejemplo, también respecto al movimiento LGBT, es cómo el movimiento LGBT es contemporáneo de esta modificación social, de esta modificación jurídica, y en ese sentido es muy interesante porque lo estamos viviendo día a día.
Estamos haciendo la historia,
lo estamos viendo en España, lo vemos en América
del Sur. Es interesante, ¿no? Es como una corriente que va avanzando casi como la abolición de la pena de muerte, ¿no?
Exactamente, pero es verdad que la orientación sexual como categoría de prohibición respecto a la discriminación aparece prácticamente en todos los instrumentos internacionales en último lugar. El que todavía aparece más en último lugar es la identidad de género. No. Porque en Francia apareció después la identidad de género de la orientación sexual.
¿Por qué establecen esa diferencia?
Porque son, digamos, las categorías responden a criterios de prohibición, que tanto sea el criterio racial, el criterio de sexo, el criterio de edad, el criterio de religión, etcétera, etcétera. Históricamente en los grandes instrumentos de instrumentación aparecen estas listas y se iban agregando criterios de discriminación.
La diferencia entre
la orientación sexual, es grosso modo, digamos, la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. O sea, nadie puede ser discriminado en razón de su orientación sexual, que sea heterosexual, porque hubo casos de discriminación de heterosexuales en la jurisprudencia europea, o discriminación en relación a la bisexualidad o en relación a la homosexualidad. La identidad de género es otra situación, es otra problemática que tiene que ver con el no pertenecer, digamos, a la inscripción al género asignado en el nacimiento, que se había denominado en la teoría, digamos, clásica de tipo clínica, transexualidad, que hoy día es una denominación que está sobrepasada, y se habla más de identidad de género en el sentido de una persona que su género no corresponde a aquel que el Estado le asignó al nacimiento.
Hay toda una teoría de Slavoj Žižek sobre esto, ¿no? Como desde que uno es pequeño le ponen el baño de hombre, baño de mujer. ¿No? Hay una serie, digamos, de rótulos que se ponen sobre las personas y que a veces fuerzan, pues, de género. Pero volviendo al tema cultural, que está interesante, ¿no? ¿Por qué estamos ahorita en este revoltijo, ¿no? Porque si miramos la historia en su conjunto, no en toda la historia de la humanidad ni en todas las culturas, esto ha sido tan arrinconado, ¿no? O sea, hay, es decir, el movimiento de gays y lesbianas tiene un registro detallado de esto,
¿Por qué es tan difícil asimilar eso en la cultura oficial?
Bueno, yo pienso que las raíces, para mí las raíces tienen que ver mucho con la religión. Si uno, por ejemplo, tiene en cuenta la, en Europa, que es lo que conozco, no conozco, inclusive creo que la realidad de los pueblos autóctonos también era muy distinto, porque la homofobia creo que entra, por ejemplo, en el caso de lo que yo conozco en Argentina, de algunos pueblos autóctonos argentinos, los estudios que se han hecho es que la realidad, digamos, de la lucha contra la homosexualidad, entre comillas, porque a los pueblos autóctonos no le correspondía hablar de homosexualidad, había una sexualidad distinta, viene con el conquistador, o sea, viene con un poco una forma de evangelización que normaliza un tipo de sexualidad.
O sea, antes, digamos, las personas homosexuales convivían en las comunidades autóctonas sin mayor problema ni distinción.
Y lo que pasaba, por ejemplo, también conozco más, no sé, no puedo hablar mucho de las comunidades autóctonas porque es un tema que no lo conozco. Lo que sí conozco bien es la historia, por ejemplo, de la antigüedad. La antigüedad greco-romana era seguramente sexista o misógina, pero no homófoba.
Claro,
o sea, en el derecho romano, en la Grecia clásica, podemos decir que había una diferencia entre los hombres y las mujeres, una inferiorización de la mujer, eso es evidente.
Patriarcalismo, incluso.
Patriarcalismo, totalmente. Sin duda, eso no hay duda, pero no había homofobia. La homofobia se introduce de alguna manera en la historia occidental a través del pensamiento del Talmud. O sea, las primeras condenas, digamos, hacia la homosexualidad aparecen en el Talmud, aparecen en el Antiguo Testamento. Y hay una explicación.
La religión es judeocristiana.
Hay una explicación de la condena de la homosexualidad, hay una explicación material que tiene sentido, que no tiene sentido hoy día, pero que tiene sentido en un momento en el que el pueblo de Israel se siente amenazado demográficamente. Claro. Entonces hay toda una disposición, digamos, de control de la sexualidad a finalidad reproductiva para garantizar la continuidad demográfica del pueblo de Israel.
Eso se parece a la instalación del celibato, ¿no? Se hace para que no
hereden los bienes
de la iglesia.
Para que los bienes de la iglesia no se repartan.
Y ahí aparece un poco el origen y la ruptura que se produce en Occidente entre las sociedades antiguas, las sociedades, digamos, de la antigüedad greco-romana y el pensamiento judeocristiano.
Sí, para concretar esa influencia del pensamiento religioso cristiano en nuestra sociedad, o sea, ¿por qué no se ha aprobado la ordenanza municipal de no discriminación por orientación sexual en Lima, en la municipalidad de Lima?
Una ordenanza. Al final lo hizo, ¿eh? Al final lo
no
hizo.
No se ha aprobado, no se ha aprobado. ¿Por qué no se aprobó una ordenanza? No una ley, una ordenanza. Porque los grupos cristianos evangélicos y la Iglesia Católica limeña, a la cabeza del señor Cipriani, presionaron a la alcaldesa y al consejo para que esto no se apruebe en Lima Metropolitana, cuando en Miraflores ya es una realidad, cosa que a mí me sorprendió. No se ha hecho, y te lo aseguro, porque nosotras que hemos participado del Comité de Mujeres por el No, en apoyo a Susana Villarán, cuando tuvimos la reunión después de que ella pudo pasar este trance, le preguntamos: ¿y qué de la ordenanza? Y nos dijo: hay que esperar hasta noviembre, nos dijo. O sea, no sea...
¿Y por qué hasta noviembre?
¿Por qué hasta noviembre? Por razones políticas. Y ahí viene también la cuestión de juegos políticos, ¿no?
Pero es curioso, una cosa que siempre me llamó la atención, perdóname de lo que decías de las fuerzas religiosas, es curioso que cuando ves el Evangelio, Cristo en ningún momento no hay ninguna condena. Aparece con una condena posterior de San Pablo a los Corintios.
San Pablo el que pone,
porque San Pablo está preocupado también por una fuerte de gobierno de la iglesia primitiva y tal. Pero cuando uno, por ejemplo, hay un historiador interesantísimo, John Boswell, que hizo muchos trabajos sobre la homosexualidad y el cristianismo, él muestra, por ejemplo, este señor que fue profesor, director del Departamento de Historia Medieval en la Universidad de Yale, él muestra cómo en realidad la condena de la homosexualidad aparece con el mundo hebreo, digamos, en el Levítico, y luego posteriormente con una iglesia que se siente amenazada, sobre todo a finales del siglo XIII, a principios del siglo XIV, pero que en la raíz misma del pensamiento cristiano no existe absolutamente ninguna forma.
De hecho, los anglicanos aceptan pastores y me parece que hasta obispos homosexuales.
Y hasta matrimonio religioso.
Y hasta matrimonio religioso.
Por ejemplo, los países escandinavos, las iglesias de los países anglicanos.
Lo que pasa es que la jerarquía, las jerarquías y las instituciones religiosas, no estamos hablando de la iglesia, de los fieles y de las personas en general, ¿no? Claro. Estamos hablando de las jerarquías conservadoras de la Iglesia, pues tienen una posición bastante contraria, ¿no?
Fíjate, la Iglesia francesa
y en además, este momento, perdona,
reivindica la unión civil.
Mira, o sea, en la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue en el gobierno de Toledo, entonces habían 19 puntos en ese plan de derechos humanos en el que participamos toda la sociedad civil para la aprobación, 19 puntos que hablaban sobre las personas lesbianas, gays y trans y sobre sus derechos. Cuando se aprobó, por la presión de los grupos católicos y cristianos dentro de esa sociedad civil, se redujeron a 4. Nos volaron 15. Entonces, a último momento, todo el trabajo de la sociedad civil en su conjunto, que duró, fue un proceso largo de un año más o menos, fue sacado de un solo carpetazo, ¿no? Y todo por la influencia de
pero
la
el movimiento, el movimiento LGBT en Europa hizo evolucionar a la Iglesia. Por ejemplo, en el debate francés, la Iglesia, el episcopado francés, reivindicaba una forma de unión civil. 10 años antes la Iglesia estaba en contra de la unión civil, que era una forma, digamos, parecida, pero no igual al matrimonio.
Acá en el Perú hay unos curas que lo dicen, pero por lo bajo.
Y por ejemplo, yo he estado en Italia ahora recientemente en un debate y hubo una declaración oficial de Monseñor Paglia, que es el que se ocupa, digamos, de temas de familia en el Vaticano, donde él dice que hay que pensar, la Iglesia tiene que pensar a nuevas formas de unión, no en el sacramento del matrimonio, obviamente, pero esto era impensable hace 3 o 4 años. Obviamente. E inclusive Monseñor Bergoglio, el Papa Francisco, en Argentina, cuando fue el debate del matrimonio en el que yo participé en el año 2010, él mismo era favorable a la unión civil, contrariamente a lo que proponía el obispo de La Plata y contrariamente a lo que proponía el gobierno de Kirchner, porque el gobierno de Kirchner estaba por el matrimonio y únicamente el matrimonio.
Amigo, lamentablemente, porque este debate está sumamente interesante, pero vamos a tener que terminar porque se nos pasa el tiempo. Yo les agradezco a vos, en
realidad. Muchas gracias a ustedes.
La presencia en este programa, creo que este es un debate que va a continuar, que me parece que, como bien hemos visto, remueve un poco los estratos y la realidad de la cultura, ¿no? Es una visión cultural y política y jurídica, ¿no?
Política.
Ojalá podamos sacudirnos bastante más de lo que estamos sacudidos ahora. Gracias, Esther, gracias, Daniel,
gracias
por su presencia en Tiempo Global. Y será hasta el próximo programa este programa que trata de poner los puntos sobre las ideas en materia de derecho. Gracias.
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 Tengo que agregar la primera parte. Un favor, yo estoy que...